UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Estáis en Feedback Ciencia. Esta edición de Feedback Ciencia la dedicamos al Festival Internacional de Cinema Fantastic de Cataluña, Sitges, que este año ha celebrado su edición número 56. Estamos aquí un año más en Feedback Ciencia. Este año va a ser un poquito diferente, este encuentro post-Festival de Sitges, porque vamos a echar mucho en falta a una persona. Pero está conmigo aquí José Cámara Sempere. Hola.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola. José Cámara Sempere es, bueno, es un experto en cine, es... ¿sigue siendo el vicepresidente?
Sigo siendo vicepresidente del Cine Club Luis Buñuel de Elche.
¿Y algún cargo más tienes?
Por ahí, pero no son...
No lo vas a decir.
No son relevantes.
Vale. Pero bueno, seguro que vas a hacer muchas cosas chulas.
Esperemos que sí, con el Cine Club. Y ahora hay una nueva etapa en el Cine Club Luis Buñuel de Elche. Tenemos una sede nueva, tenemos una sala de cine nueva, el Cine Odeón, en colaboración con el Ayuntamiento de Elche, y... esperemos que nos permita hacer cosas tan interesantes como la que hicimos hace unos años de proyectar Vaya Luna de Miel, que habíamos visto tú y yo en el Festival de Sitges, nos gustó mucho, y entonces pues,
de Jesús Franco,
y bueno, pues yo creo que podremos hacer ahora nuevas cosas que
todavía
tenemos en mente,
no
vamos a revelar nada, pero tenemos cositas en mente.
Sí, sí. A ver si sale todo bien, pero sí está ahí. Y yo, vamos, es un tema además que a mí me interesa mucho también en una nueva etapa que he empezado. Así que nada, espero que podamos decirlo pronto en otro podcast,
exacto,
¿no?
Exacto. Sí,
más
sí,
adelante.
Lo diremos.
Bueno, y a quien echamos de menos es a Raúl Cornejo, nuestro compañero, que este
de Vivir
año,
Rodando.
Exactamente. Que normalmente este es un podcast conjunto entre Feedback Ciencia y Vivir Rodando. Pero este año no ha podido ir por diversas circunstancias. Mm. Y nada, él está bien.
Sí, lo pones a de menos.
pero vamos a hacer el podcast sin
exacto.
él. Es la primera vez que lo hacemos sin él.
Bueno, sí.
Pero vamos, la verdad es que como siempre Sitges es un momento especial del año. Mm. Y cada uno lo ha disfrutado a su manera.
Sí, y además con películas bastante interesantes. Ha ido una programación... La sección oficial ha tenido propuestas muy interesantes. La resto de secciones, como Nuevas Visions o los clásicos de que suelen proyectar en varias secciones, como Seven Chances, por ejemplo, que recupera películas que pues se han conservado de alguna manera o se han restaurado, etcétera. Y luego, por ejemplo, sí que hay una sección paralela relativa a Ciudad Pánico y con la edición de un libro que han coordinado Jordi Sánchez Navarro y Ángel Sala sobre las ciudades y el terror y el horror unido al urbanismo y a la arquitectura, creo que es una cosa muy muy interesante. Y vimos una película, por empezar por ahí con los clásicos.
Sí, que hemos visto y que ha sido de lo que más nos ha gustado. Además.
Sí, La Ciudad Sin Fronteras de.
De Pedro Olea.
Un tipo fantástico porque la película era 8:30 a.m. y estaba con una vitalidad y un buen humor que muchos quisiéramos después de 4 o 5 días que llevábamos en el festival. Y la verdad es una película que sorprende mucho con Tony Sver y Geraldine Chaplin. A Tony Sver también lo vimos en una película de Sebastián Darbo, que nos gustó también mucho.
Sí, sí.
Que nos gustó también mucho, más allá
de la muerte.
Que también planteaba cosas muy interesantes sobre qué hay o cuál es la vivencia cuando mueres. Y la verdad es que fueron dos recuperaciones, dos clásicos que nos impactaron mucho, ¿no? Y yo creo que espero que se puedan ver por ahí porque fueron muy, muy gratificantes.
Sí, la verdad que sí. Y además Pedro Lea tiene como cosa de 85 años, una cosa así.
Sí.
Y vamos, acordaba de todo.
Sí, sí, dio una lección de cineasta, ¿no? Y disfrutamos mucho la conversación que tuvimos después de la película, ¿no? Yo creo que fue estupenda. También vimos yo por lo menos vi una película que tenía muchas ganas de ver en pantalla grande, que era Fata Morgana. No pude llegar a ver El Exorcista 50 aniversario, que aunque sea estrenado en salas comerciales y bueno, pues bueno, estuvo muy bien. Sí que vi Acción Mutante, por ejemplo, dentro de esa sección de clásicos, que mantiene esa vitalidad y esa frescura de antaño, y aunque hayan pasado ya muchos años, pero sí que es cierto que la sala vibró con la película y con lo que plantea. No sé yo si es posible hacer algo similar ahora mismo, pero bueno, la verdad es que estuvo muy bien. Y luego vi una película que me interesaba mucho, aunque se puede ver en alguna plataforma, creo, que tú también habías visto, que se llama God Told Me To. Una película que tenía yo mucho interés en verla,
sí,
porque
sí, sí.
Tiene mucha relación con el último libro que he escrito, que es Viva la Anástasis, 50 visiones sobre Dios en el cine. Y la verdad es que es una película que me impactó mucho porque tiene un planteamiento absolutamente destroyer y anárquico en un momento dado en que en los años 70 sí que había una tendencia a pensar que Dios Dios cuando bajó, o cuando ese ser que se piensa que es Dios bajó a la Tierra para ayudarnos, que eran realmente alienígenas, ¿no? Y bueno, lo plantea desde una visión que empieza la película con una propuesta de thriller policíaco típico, aunque sembrado con misterio y un poco de terror, porque hay un asesino que va matando gente por ahí apostado en las azoteas de los edificios, pero va derivando en una propuesta filosófica sobre la existencia e incluso con una visión de la religión muy, muy, muy heterodoxa, muy, y, sí. Y me gustó mucho.
Y tiene bastantes giros interesantes,
sí,
además.
Sí, sí.
Y esta película además se llama, tiene otro nombre, ¿no? Se llama Demon, creo que...
Sí.
O sea, puede encontrar por los... De hecho, tuvimos como una confusión porque, por ejemplo, en Filmin, vamos a decir, está. Y no sé si en Filmin lo puedes encontrar, se puede encontrar por Demon.
Creo que sí, creo que tiene otro título.
Sí, así que nada, si a alguien le interesa, pues ahí está.
Y creo que es el título en castellano, creo que es Dios me lo propuso o algo así,
sí,
¿no?
God told me to, me dijo que lo hiciera.
Exacto.
Vamos, algo así. Bueno, pues...
Así que con esta visión de estos clásicos, pues de alguna manera nos enfrentamos a la realidad. Durante el transcurso de Sitges leí un artículo muy interesante de Carlos Rosilla, que se puede leer aún en la web de Caimán Cuadernos de Cine, sobre hacia dónde deriva un poco el cine fantástico, ¿no? Y decía un poco, se planteaba que se puede entender por cine fantástico, ¿no? Cuando nos está hablando de, al final, parece que es mucho más real que otras propuestas más realistas de cine, ¿no? Y viendo estos clásicos, como por ejemplo el de God Told to Me o no sé, Acción Mutante, o incluso La Ciudad Sin Fronteras, lo cierto es que sí que hubo un momento en los años 70 donde el cine fantástico o el cine de terror sí que conectaba mucho con la realidad, ¿no? Siendo más real, ¿no? Porque, por ejemplo, La Ciudad Sin Fronteras es una película que habla
de Bilbao,
del Opus Dei,
Bueno, sí,
de una especie como de secta, ¿no? Es decir, que
no sabe exactamente, pero es una secta que vamos, que lo tiene todo muy clarito.
Sí, sí, sí.
Aunque no sabemos muy bien tampoco lo que hace, lo que vemos es el efecto que causa en la gente que...
Sí, que es lo terrorífico de la propuesta, ¿no? De Pedro Olea, que es sin giros de guión y sin sustos y sin escenas de violencia, pero que escapa un poco de eso, ¿no? Hay alguna, porque lógicamente tiene que haber, pero que...
Es, y precisamente por eso es más impactante, ¿no? Y el tipo de violencia que se ve
sí,
es...
Y ahí yo creo que también está en la elección del ciclo de Ciudad Pánico muy bien, porque al final muestra un Bilbao que ya no existe, ¿no? Que también es un poco, cuando nos acercamos al cine clásico o al cine rodado en nuestras ciudades, es que muestre un momento determinado de esa ciudad que es imposible de recuperar, ¿no? Y que se recupera a través del cine, ¿no? Como pasa un poco también con Fata Morgana. Es decir, ¿no? la Barcelona que sale en Fata Morgana pues no tiene nada que ver con la de ahora, ¿no? Y es una propuesta bastante... No sé si, y que a lo mejor conecta un poco con lo que decía Carlos Rosilla, ¿no? ¿Qué es lo más terrorífico? Si la realidad o lo fantástico, ¿no? Y lo decía sobre todo en base a una película que a mí me fascinó mucho, que se estrena en enero, que es Pobres Criaturas, de Lanzimos, y que me parece
que
una
sí
película...
Sí que la viste.
Esa sí que la vi, me pareció...
Pero tú estuviste más días que
espectacular.
Yo.
Espectacular.
Sí.
Me pareció espectacular. Me pareció una película genial.
De las mejores.
De las mejores. Sí, estaba fuera de concurso, pero para mí fue una propuesta porque...
Yo de las mejores de...
De las que vi, sí.
De Lanzimos.
Sí, y yo creo que sí.
De las suyas.
Sí. La última bueno. no conecté mucho. Para mí la de... la del Ciervo Sagrado. Para mí, y estas son quizás las mejores
sí.
de...
El sacrificio de un ciervo sagrado. Ese, vamos, sí. A mí me encantó. Mm.
Y está pues soberbio sobre el papel que hace Emma Stone, una especie como de monstruo de Frankenstein, y sobre todo William Dafoe, que siempre está genial.
Pues sí.
Así que, bueno, pues una propuesta fuera de la sección oficial, pero la sección oficial trajo muchas buenas propuestas. Una película que nos gustó mucho a los dos, que fue La Teoría Universal.
A mí me
nos gustó, bueno...
Y le cogí un poco de manía al final, al personaje, le cogí muchísima manía. Y luego también que se supone que duraba una hora 45 minutos y duraba...
Mal.
Claro, yo tenía otra película, digo... Y
la
al
viste
final...
ya al final, lo viste, pero te gustó.
Es que no quiero hacer...
No se puede hacer spoiler de esa película.
No se puede. Yo, claro, es que yo no la he terminado de ver tampoco, yo me he quedado a medias. Bueno, a medias tampoco, pero la vi casi terminar... Pero sí que es verdad que él decía, ese científico, mano abierta un poco, ¿no? Vamos,
sí.
Totalmente. Es que digo, pero eres un sinvergüenza, un sinvergüenza. Pero claro, no he visto el final, entonces
claro.
No podemos saber.
Pero es una película de amor importante.
Bueno, amor, ese es un sinvergüenza. Se supone que es una película de amor. Yo no te puedo rebatir porque no he visto el final.
Pero sí que es una película, a lo mejor habrá que detenerse en algún momento.
Sí.
Porque vale la pena detenerse.
Yo creo que la estrenarán o que irá a alguna plataforma nacional.
Yo creo que es una película que tiene... Yo creo que se estrenará. Creo que además
yo
creo
que
tiene
sí.
En enero o en febrero yo creo que se estrenará.
Sí, espero que sí, que podamos comentarla más a fondo porque se merece un spoiler científico, sí o sí, vamos, un spoiler contigo. Y además la propuesta es muy interesante porque tiene como un aire de cine clásico, ¿no? De hecho transcurre, bueno, se supone
es como
que es una reunión de científicos.
Algunos decían que era como el tercer hombre, pero...
En física cuántica.
En física cuántica
o
en el metaverso.
Sí, en física, vamos. Sí. Entonces, de hecho el protagonista...
El tercer hombre unido con Marvel, más
sí,
o menos.
Sí, con ciencia, con un doctorando. El protagonista es un doctorando. Así que, bueno, es una propuesta interesante. De hecho, ganó el premio de la crítica. Aunque yo le cogí mucha manía al protagonista hacia la película porque no estaba bien. Podían decir lo que... Vamos, yo ya te digo...
Sería un error tipográfico.
Sí, un error, lo que sea. O a lo mejor la hicieron otra, yo qué sé, la copia que luego decidieron meter alguna escena más porque sabemos que cuando se inscriben las películas a lo mejor no está totalmente el montaje definitivo. Entonces, claro, la rabia, digo, me estoy viendo esto, estoy visto a este sinvergüenza toda la hora o toda la hora y pico y ahora no me entero de lo que pasa al final. Pero bueno, confío en tu criterio y de todas maneras la analizaremos más adelante,
vale.
La película. Y otra propuesta interesante.
A mí me gustó una película que me gustó mucho, fue Vincent de Morir, que me pareció... Ha sido una programación ya en los últimos años, sobre todo a raíz de la pandemia, yo creo que ya en la sección oficial y en secciones como Órbita o Nueva Visión, muchas películas que comenzaban a hablar de pandemias, ¿no? Y de plagas. Y yo creo que este año ha habido como muchas, ¿no?
Siempre ha habido, pero yo creo que a raíz de la del COVID.
Y lo bueno que han tenido esas películas y esas propuestas es que no ha habido una plasmación exacta de lo que nos ha pasado recientemente con la pandemia de la COVID-19, sino que han hecho un planteamiento un poco más enrevesado y algo ficticio, ¿no? Como por ejemplo el reino animal, ¿no? De una especie de mutación que sufren los humanos que se acaban convirtiendo en animales. Y esa se estrenó hace muy poco, yo creo que como a final de octubre, sin mucho éxito. La película tiene una propuesta interesante, lo que pasa es que yo creo que hablando de una cosa tan general como una pandemia, lo circunscribe mucho a lo que le pasa a una familia, sobre todo una madre que se ha convertido en un animal y ahora se va a convertir en el hijo. Y el conflicto, yo creo que no está muy bien resuelto el conflicto entre eso, entre lo generalista de la propuesta y lo específico de esa familia. Uh-huh. Pero la que yo estaba hablando, que era Vincent de Morir, a mí me encantó porque es un planteamiento... estábamos hablando de pandemia, de plaga, pero es como un reverso de lo que puede ser una película de zombies, ¿no? Porque es una persona normal que está en su trabajo y de pronto la gente que está a su alrededor decide matarlo, ¿no? Y él tiene que huir, ¿no?
Pero que no ha hecho nada, se supone.
No ha hecho nada, ¿no?
Vale,
aclararlo. En la primera vez que le pasa, sí que ha habido un conflicto con un compañero de trabajo y...
Él piensa que es por eso.
Exactamente, pero de pronto va andando por la calle y le pasa lo mismo, ¿no?
Sí.
Y ahí sí, en comparación con el reino animal, sí que de un planteamiento que empieza muy, muy particular, lo extiende, porque al final es algo que le está pasando a muchos más seres humanos. Y la propuesta es muy gratificante. Descubrir y adentrarte en lo mismo que va descubriendo el personaje de Vincent, y yo creo que es una gran película que espero que tenga éxito cuando se estrene comercialmente, porque te hace reflexionar sobre la violencia en el ser humano de una manera novedosa.
Tú sé que fue una película muy comentada, que gustó en general bastante. Lo que no sé si se reflejó en el palmarés.
Ganó la mejor interpretación masculina, porque realmente el personaje, o sea, el intérprete lo hace como se mete en esa peli, como te hace meter es Karim Leclerc y la verdad es que se merecía esa peli. A lo mejor la película se merecía alguna cosa más, pero bueno.
Bueno, recae todo el peso, ¿no? Casi todo el peso.
Sí,
sobre
sí,
él.
Sobre todo, ¿no? Porque además la visión que tiene el espectador es su visión, de conforme va descubriendo...
O sea, es subjetiva,
exactamente,
¿no? La visión es subjetiva.
Sí, sí. Como va descubriendo que es una cosa que le pasa a él, pero además le está pasando a la humanidad, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que también... Para mí también una gran interpretación masculina, que es la de Víctor Clavijo en La Espera, que me parece una película... que empieza, es española de Javier F. Gutiérrez, piensas que estás en el universo de Los Santos Inocentes y cuando te das cuenta tampoco estás en una película de terror al uso, pero sí que te encuentras en un western en la España más árida y pueblerina, y la verdad es que es una película que te mantiene en tensión durante todo el metraje y una pena que no se hubiera llevado más cosas porque está francamente bien. Y no sé si vimos alguna más de la sección oficial.
Yo muy poquitas, la verdad.
Como siempre es norma de este podcast, no solemos
nunca vemos la que gana.
Mira,
yo solamente vi una vez la que ganaba, que no me gustó nada, la de Juniper Moon o algo así, la del chico que levitaba, que a mí no me interesó nada y que yo pensaba que tenía que haber habido una relación homosexual en esa película, porque si no, no tenía sí, sentido muchas de las cosas que pasaban. Y no, y vamos, ganó ese año y digo, jolín, pero una vez que veo una película que gane, es que no me gustó, o sea, nada tampoco, pero vamos, pues no me gustó mucho la propuesta.
Hay que ganar una película argentina que yo imagino que a partir de este premio tendrá...
Que ni, vamos, recorrido. Como es claro,
cuando está, aceche
es,
la maldad.
Está claro que no la hemos visto.
Que no la hemos visto, pero que ha tenido muy buenas críticas y muy buen recibimiento. Y luego el premio especial del jurado, una película que se llama Stop Motion y una que se llama La Plaga, ¿no? También por lo que estábamos hablando de esa viralización del mal, en este caso en La Plaga, con arañas, ¿no? Y bueno, yo creo que es un poco esa tendencia que estábamos hablando de cómo la realidad aparece, esa realidad que hemos vivido de estar de alguna manera virilizado se plasma en este tipo de películas a través del mal, ¿no?
De todas maneras, el tema de la epidemia sí que a lo mejor ha cambiado un poco la perspectiva y los enfoques, pero sí es siempre es un elemento narrativo interesante, ¿no? Uh-huh. Ahora, por ejemplo, de cara a que va a salir una el año que viene, creo, si no me equivoco, hay una nueva entrega de la saga del Planeta de los Simios, que yo soy súper fan. En el reboot que hicieron, la justificación que hacen para que los simios empiecen a comportarse como más humanos, ¿no? A desarrollar capacidades cognitivas diferentes, es a raíz de un virus que se crea como terapéutico y luego acaba infectando a otros individuos y tal. O sea que el tema de las de las epidemias, ¿no? De las infecciones víricas o del tipo que sea, es un elemento narrativo muy interesante. Pero sí que es cierto que yo creo que ha habido como un cambio, ¿no? Un cambio de enfoque en general a raíz de lo que hemos pasado. Sí que es verdad que, claro, lo que no puede ser es que ¿qué pandemia hemos vivido nosotros que hemos sido afortunados y no nos ha pasado nada? Pues en casa. En casa, en patín. Y quiero decir que eso es muy poco... Y viendo películas y teletrabajando el que podía... Quiero decir que, claro, eso no tiene mucho fuste cinematográfico,
no.
Hay otros enfoques mucho más interesantes como las que has visto tú, por ejemplo, este año en Singer, ¿no? Pero es que es un elemento que siempre ha estado ahí.
A raíz de eso vi una película muy interesante de John de Sosa, director de fotografía, entre otras, de Espíritu
Pero
Sagrado,
en Sitges,
que se llama Mamántula, sobre un asesino de gays que los mata cuando está haciendo la felación y hace como
cuando
una
él
de,
a ellos le está haciendo
sí,
la felación.
Entonces le hace como una especie como de mordedura de araña. Y es una película, es muy, muy divertida. Y sobre todo porque tiene una protagonista que es maravillosa, que es Lorena Iglesias.
¡Hombre!
Que somos súper fans de ella.
Sí,
entonces,
sí.
Yo, es una película que cuando la vimos en... Nada más yo la vi después de Pandemonium. La película está de los muertos.
Esta merece comentario también.
Sí, sí. Y la verdad es que fue una noche muy, muy divertida porque acabamos a las tantas y sí, sí, muy bien.
Y esta yo creo que la podremos ver, ¿no? Pronto.
Yo creo que sí, me imagino que sí. No creo que se estrene, pero yo en muchas cines, pero sí que estará en plataformas seguro dentro de poco.
Vale, yo espero que sí. Y Pandemonium, película...
Yo creo que la propuesta es mucho más atractiva que el desarrollo.
Sobre todo el final.
Sí, llega al final momento que se va desinflando. Y
sí.
Es una buena película sobre, a lo mejor sobre Dios... Pero sí. Se va desinflando...
Si no la hubieras metido en tu selección, bueno,
no,
en tu libro, que sí que, vamos, por ejemplo, en Vivir Rodando sí que está el podcast,
sí,
hay un podcast sobre la película. Y el libro, bueno, es dentro de la colección Filmografías Esenciales,
exacto.
Viva la Anástasis. O sea, que yo creo que no lo hubieras metido.
No lo hubiera metido, no. Pero es que es curioso que siguen habiendo muchas propuestas sobre Dios, ¿no? Pero la última, por ejemplo, es la última película de Scorsese. Signos de la Luna es una película que habla sobre Dios y sobre todo de ese Dios católico es en el nombre del cual
se hacen tantas cosas.
Se hacen tantas matanzas y tantos genocidios.
Pues
una película que hablando de todo un poco, una película dos películas que me gustaron mucho, asiáticas, fueron In Flames y Tiger Stripes. In Flames era de una chica que bueno, pues se enfrenta a una vida. Se muere su abuelo. La película es está ambientada en Pakistán y a raíz de esa muerte entra en relación con un tío. Ella es una mujer que tiene una hija, que la hija es la protagonista, y otro hermano, y cómo a veces, aunque no es una película en terror en el sentido estricto, sí que es cierto que tiene un elemento fantástico al final, entra la relación con un chico. Su madre no lo ve bien, pero el chico tiene un accidente y fallece, y bueno, hay un elemento fantástico ahí muy interesante, pero sobre todo que ese elemento fantástico le sirve a la directora para de alguna manera denunciar pues cómo está la mujer en algunos países, ¿no? Árabes. Y la verdad es que es
actual,
muy interesante, exacto,
sí,
sí.
Uh-huh.
Y luego Tiger Stripes, que habla de es una película de Malasia. Y que además sí que ganó un premio. También yo creo que también creo que fue el premio del público. Y la verdad es que es una película que en Cannes ganó en una sección Una cierta mirada, y que habla de una chica que pues un día le llega la regla, y cómo de alguna manera, si recibió la mención especial creo que del jurado, es de Amanda Neil, y que además hace muchos años estuvo en Sitges con otra película, creo con un corto, y a partir de ahí en una residencia pues surgió esta película que entusiasmó en Cannes, y la verdad es que habla de una forma no sé, muy curiosa, de cómo un elemento muy cotidiano, como puede ser la menstruación, una chica lo convierte en una chica, la directora lo convierte en otra cosa mucho más interesante, y en cómo está también arraigada en ciertas leyendas, en este caso de Malasia, que es una película muy, muy, muy interesante.
¿Leyendas de Malasia sobre la menstruación o leyendas en general?
Sí, no, sobre la menstruación.
Oye, qué interesante, ¿no?
Sí, a mí me parece,
o sea,
muy interesante.
Un enfoque...
Sí.
Uy, pues está...
Sí, sí, sí. Además, conecta mucho con El tío Bob recuerda vidas pasadas. Es una película... A mí me entusiasmó mucho. Competía en Cannes en aquel momento con El agua, de Elena López de Riera, también, que habla sobre leyendas y mujeres y cómo están esas leyendas incrustadas en el mundo rural. Y esta película pues hace lo mismo, pero además con chicas adolescentes. Y lo sorprendente de eso es que habla de chicas adolescentes que son mucho más creíbles que muchas de las propuestas de chicas adolescentes que llegan a nuestras carteleras y que vemos que parecen sacadas de un catálogo o de un videoclip, ¿no? Y esta es una propuesta muy, muy interesante.
Bueno, pues nada, yo con el tema este de las leyendas de la regla, me parece súper interesante.
Yo creo que sí, tienes que verla. Y yo sí. creo que se estrenará, creo que será una película...
Esperemos
que en algún
que
momento
sí.
Se estrene.
Bueno, pues... ¿Y documental?
Yo no he visto documental, pero yo creo que tú sí.
Yo he podido ver dos. Yo es que, bueno, he podido ver muy poquitas este año por temas de trabajo. Y nada, el documental que pude... Uno de los dos que pude ver y fue el que más me gustó fue Satan Wants You. Que es un documental del ya denominado Satanic Panic, ¿no? Y cómo empezó esto, ¿no? El director además era vecino de, digamos, de los autores del libro que, digamos, empezó todo esto, ¿no? Que se publicó en 1980, que se llama Michelle Remembers. Entonces, lo que va el libro es de los recuerdos que durante las varias sesiones de terapia con su psiquiatra esta mujer tuvo. Entonces recordó que creo que era a los 5 años, que estuvo durante, pues yo que sé, 14 meses, una barbaridad de tiempo, bajo el control de una secta satánica, siendo sometida a todo tipo de abusos y con la connivencia de su madre. Entonces, bueno, es que no quiero contar mucho porque es bastante... Bueno, es un caso real, o sea que se puede buscar... Si no se puede ver el documental e interesa, pues se puede buscar perfectamente a raíz, por ejemplo, del libro Michelle Remembers. Y nada, y lo curioso es que el director era vecino, vivía en la misma calle que vivía esta mujer, Michelle, ¿no? Entonces, claro, él además fue muy interesante luego la sesión de preguntas y respuestas que hubo después, porque además él se lo tomamos una de las razones por las que él quiso hacer el documental era, por un lado, porque les parece, nos ha hecho un documental sobre esto y es un tema súper interesante, ¿no? Porque en ese momento, a raíz del libro, pues empezaron muchos testimonios, se empezó a hablar mucho, gente que decía que tenía recuerdos, o sea, canalizaban ciertas cosas a través de decir que habían estado en una secta satánica. Y luego porque esto también servía para demonizar ciertos colectivos, por ejemplo, como el colectivo homosexual también, ¿no? Entonces el chico, como era gay, pues también le parecía como una manera interesante de poner negro sobre blanco sobre esto, ¿no? Cómo surgió esto, ¿no? Y bueno, es que es bastante tremendo toda la historia de esta mujer y del psiquiatra. Y además muy interesante también desde mi perspectiva, ya, ¿no? Por el tema de la relación médico-paciente, porque era bastante... Vamos, se la pasaban un poco por el forro, ¿sabes? Entonces me pareció bastante interesante a muchos niveles. Así que este documental yo espero que esté en cierta plataforma muy pronto.
Sí, me imagino que sí, ¿no?
Sí, yo veo difícil que se estrene en cartelera.
No. Para que se esté un documental tienes que ser tan gana.
Sí, sí. No lo he visto.
Tampoco.
Yo es que no me... O sea, respeto mucho, me gusta, pero no me apetece ir a ver el documental.
Bueno.
Que luego hay gente que ha ido a verla sin expectativas y le ha gustado mucho. Que luego me imagino que yo si lo veo, pues luego me va a gustar, ¿no? Si el documental está bien, luego es un personaje interesante, pero... Pero vamos, que no es tan gana, entonces no lo vamos a ver en cines, y menos donde vivimos nosotros,
sí,
que es en Alicante. Pero seguramente en plataformas se estrenará porque tiene bastante fuste. Y luego el otro documental también me gustó mucho y es un tema interesante, pero ya no tiene tanta profundidad, pero es muy divertido, ¿no? Va de un especial que se hizo... sobre Star Wars en televisión, que fue un desastre. Entonces va cómo empieza el proyecto, cómo se entusiasman demasiado, todo a raíz del estreno de Star Wars en el 77, ¿no? Entonces, posteriormente, pues surge la idea, claro, como fue tal éxito de taquilla y era tan popular, pues quisieron hacer este especial, pero todo al final se complicó. También George Lucas estaba en otros proyectos. Bueno, pues empezaron a pasar una serie de cosas. De una hora que iba a durar, duró 2 horas, con lo cual era más difícil todavía. Y claro, también estaban interesados porque, claro, desde que sale Una Nueva Esperanza hasta el Imperio Contraataca pasan varios años. Creo que el Imperio Contraataca, no sé si es del 80 o del 80
y... Sí, 81, ¿no? 80,
81. 80, 81, o sea, pasan varios años. Entonces querían como, pues, ir...
Mantener vivo el espíritu de Star Wars, ¿no?
Claro, para vender también...
El patente es interesante.
Claro, para vender merchandising, ¿no? Muñequitos, tal, cositas... Entonces, bueno, pues explican bastante bien y hay cosas muy locas, pero muy, muy locas. Entonces, bueno, pues salen bastante gente comentándolo. Y no sé si el especial entero por fragmentos sí que se pueden ver por internet.
Ah, ¿sí? Ah.
Entonces, de hecho, eso no está editado ni nada. Eso no es como está como proscrito, ¿no? Ese especial.
O sea, que nunca existió.
Sí, como... que se emitió, pero que no se puede comprar.
Exacto. O sea, que no se puede ver entero en ningún sitio. O sea,
sí,
no, está...
no sé si lo que han utilizado los realizadores, los responsables del documental, igual lo han sacado de otro sitio, pero no te lo puedes comprar, no se ha editado, que hay muchas cosas, pues sobre todo de temas de cuestiones, vamos, de películas comerciales o de otras cosas, pues sí que te lo venden, ¿no? Entonces, bastante interesante, pues no sé, hay como una escena, sale, ¿cómo se llama esta? Beatriz Arthur, de Las Chicas de Oro, cantando ahí como en la taberna esa con los alienígenas, no sé, hay cosas bastante locas. Luego al final se quedaron sin dinero, bueno, unas cosas...
Pues por un documental divertido.
Sí, 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 muy, muy, muy divertido. O sea, que recomendable totalmente. Y la pena es que no puedo ver nada, ninguno más.
Bueno, pero dos muestras importantes.
Sí, de hecho, una de las cosas más interesantes de Sitges, desde mi punto de vista, es poder ver ciertos documentales, ¿no?
Que
siempre, que muchas veces no llegan, o por lo menos los puedes ver un poquito antes, ¿no? Sí que es verdad que gracias a plataformas muchos de los documentales sí que se pueden ver, pero la mayoría no.
No, hombre, el documental es un género que al final siempre está ahí como en el olvido, ¿no? Sí que es cierto que la animación sí que ha sabido impulsarse. Además vimos dos películas bastante buenas.
Ah, sí, sí, sí.
Vimos El niño y la garza, que hablando de lo que estábamos hablando antes de cómo la realidad y cómo... Si la ficción o la fantasía o el cine fantástico es más real que la realidad. Aquí, Miyazaki tiene una... Para mí me hace una propuesta muy interesante porque a través de una especie de lo que parece un sueño de un niño... que de alguna manera intenta huir de la realidad y intenta recordar a su madre, que él, yo creo que primero se confunde con la garza, que piensa que es su madre, y de alguna manera entra en un universo de fantasía donde al final acaba descubriendo a la madre, como si fuera una niña. Siempre no vamos a hacer spoilers, pero en ese mundo de fantasía existe la madre. Pero sí que es cierto que en ese mismo mundo de fantasía donde parece que todo es como muy, como cuando uno se sumerge en un mundo de fantasía, piensa en un mundo ideal y en un mundo de bondad, sí que es cierto que ese mundo sufre las mismas amenazas que sufre en ese niño en el mundo real, ¿no? Es decir, hay guerras, hay maldad y la gente muere, ¿no? Y es a través de esa experiencia en ese universo con la que a través el niño sí que de alguna manera madura más que con la propia realidad, ¿no? Y para mí yo creo que es la propuesta interesante de la película, ¿no? Cómo a veces a través de la fantasía, de los sueños, del cine, de la ficción, maduramos de una manera más completa que en la vida real.
Yo no interpreto exactamente lo mismo que tú con ese mundo de fantasía, pero sí que es como una, vamos, como una transición en la cual él va asumiendo las cosas y va mal, por un lado, pues eso, como es de viaja a la vida adulta, ¿no? Y por otro lado también comprender cómo es la situación. También para él yo creo que es un trabajo de empatía, ¿no? Ver le sirve ese mundo paralelo como un ejercicio de empatía hacia los, por ejemplo, hacia la mujer de su padre, hacia pues dentro de las señoras mayores, etcétera, desde mi punto de vista.
Sí, también, sí.
Sí, pero sí. Bueno, pero sí que es verdad que es como, es un poco, Miyazaki es un tema muy recurrente en Miyazaki.
Sí, el viaje hacia la,
sí,
hacia la madurez o hacia otro estado, ¿no?
Sí.
De ánimo. Sí, sí. Y yo creo que, bueno, no sé si era la última película, hace 10 años dijo que era la última película.
¿Cuántos años tiene ya?
También 80.
Largos, ¿no?
Sí, sí, o sea que...
Bueno,
pero
mira,
bueno,
yo que se hace, aunque sea el mismo tema, ¿qué más da? Si hace una más, no va a pasar nada.
Tiene, como es norma de la casa, tiene personajes como los guaraguara o los periquitos, tiene o las ancianas que trabajan,
sí,
en casa de la tía.
Sí, un montón.
Que tiene personajes tan fascinantes, tan...
Que los puede ir repitiendo, claro.
Y no solamente repite, es que ya se quedan en nuestro imaginario, ¿no?
Sí,
y eso
sí
es... Lo realmente asombroso de este hombre.
Y la otra película de animación...
El Robot Dreams.
Sí, que es como muy sencillo, pero no es tan sencillo.
Sí,
es...
porque me acuerdo cuando salí de verla que te dije... Espera, no sé, no esperaba más, no. Era, me pareció tan... Tan bonachona, tan...
Buenista,
¿no?
Como,
sí,
entre comillas,
que,
¿no?
Como que no... Que no casaba mucho con las con el resto de temáticas de las películas del Festival de Sitges, ¿no? Que son, que siempre hay un trasfondo de,
sí,
hay maldad y crueldad y,
bueno, más complejidad y lo que te dices,
exacto,
como una parte oscura,
pero,
¿no?
Sí que es cierto que es una película que te deja un pozo importante y al final sigue estando hablando de algo que sí que tiene muy en común con otras películas de Sitges, aunque sean planteamientos a través de planteamientos totalmente distintos, ¿no? Que es un poco esa forma de establecer relaciones y de cómo sobrellevar algunas situaciones de la vida a través de otros elementos que no son muy buenos. En este caso, por ejemplo, la música, ¿no? Cómo ese robot y ese perro superan su lejanía y a través de la música, ¿no? Y me parece una propuesta interesante. Creo que se estrena en diciembre.
Ah, muy bien.
En los cines. Y yo creo que será es de Pablo Berger, que nos ha sorprendido siempre con tanto
pero
con
claro,
Blanca Nieves como un Abracadabra.
Sí, pero no nos esperábamos algo así.
No.
Sí que es verdad que está basado en unos cómics que ya existían de
sí, novela gráfica.
Claro, sí.
Sí.
En Nueva York, o sea, transcurre además
estuve en
Nueva
York. Estuve
en
un encuentro con
ahí, tú sí que fuiste a ese encuentro.
De, además con sí y fue bastante muy interesante. Sí.
Es interesante porque es un poco retrofuturista también, ¿no? Porque como una tecnología muy avanzada, pero por otro lado con cosas que son como de los años 80, ¿no? Entonces tiene esa perplejidad también, ¿no? Y yo sí que creo que tiene un poco la parte oscura, no la tienen los personajes, sino un poco las situaciones, ¿no? Porque se ven por culpa de ciertas, por ejemplo, bueno, no lo quiero hacer spoiler, pero bueno, por ciertas normas muy estrictas y por falta de comprensión, se ven en situaciones bastante complicadas, desde mi punto de vista, ¿no? Entonces sí que, no sé, a mí sí que me convenció bastante la propuesta, pero sí que es verdad que al principio digo, ¿pero esto qué es? Pero luego dices, madre mía.
Edgar, me estaba buscando la fecha de estreno. Se estrena el 6 de diciembre en España.
Ah, ya, para de cara a Navidades, muy
sí,
bien.
Y estuvo en Cannes, además tuvo su premio ahí en Cannes, y luego pasó por el Festival Dance y que ganó
sí, que es todo de animación.
Premio a la mejor película en la sección Contracampo. Entonces, la verdad es que yo creo que tiene una gran trayectoria esta película. Además, tiene una cosa que a mí que no sabía y que descubrí cuando que el montador es Fernando Franco, que también ha dirigido películas y como La herida, y me pareció, y bueno, es montador, y la verdad es que tiene un planteamiento muy fascinante esta película. La novela gráfica es de Sara Baron, que también estuvo allí en Sitges y estuvo firmando ejemplares, y la propuesta sí que es cierto que decía el cineasta que Pablo Berger, que querían salirse un poco. O sea, no llevar el mundo específico de esta autora en la novela gráfica, plasmarlo tal cual en el cine, en película, sino traspasarlo, ¿no? Y por eso adquiere tanto protagonismo en esta película Nueva York, ¿no? Que aparece de una manera apabullante y maravillosa, ¿no? También otro tipo de ciudad que sale en una película, ¿no? Con lo cual, pues bueno, es una... Para mí es una película que me dejó así un poco frío al principio, pero luego me encantó. Y luego la música también es fantástica de Alfonso Vilallonga, con lo cual, pues bueno, tiene muchos elementos para ver esta película y volver a disfrutarla.
Y además que yo no sabía que era un proyecto personal, porque yo cuando vi que estaba basado en los cómics, claro, ya sé por qué me suena, ¿no? El robot este... que yo, vamos, no conocía exactamente los cómics, pero sí que es verdad que me sonaba el robot. Pero era un, vamos, así, de un proyecto personal que él ha querido, no es que él se lo haya encargado nadie, no, es que él ha querido hacerlo y además se ha puesto mucho empeño. Y creo que dijo que él había vivido en Nueva York, además, con su mujer. Entonces, por eso también conocía la ciudad y quería plasmarla también. Entonces, eso es uno de los elementos que ha hecho que la película tuviera tantas capas.
Sí, además la mujer de Pablo Berger colabora, no recuerdo el nombre.
Yo tampoco.
Pero sí que es cierto que estuvo en... ha colaborado en el equipo artístico de la película, porque además se recrea fantásticamente el Nueva York de los años 80, ¿no? Y está muy bien. Y no me acordaba del nombre del director de arte, que es José Luis Ágreda, que es un ilustrador bastante reconocido, que ha trabajado, por ejemplo, en la película de Buñuel, la animación. Y la verdad es que es fantástico cómo han trasvasado el mundo de un cómic a hacer una película. de animación con voz, con voz propia, con personajes propios, ¿no?
Uh-huh. O sea que muy... Así que nadie, además, para todos los públicos.
Claro, por entonces, supuesto.
Bueno, pues hay que aprovechar y llevar a los chiquillos a verla.
Bueno, eso es para chiquillos y para mayores.
Sí, sí, ¿eh? No quiero decirte... solo para niños, no, tiene los dos niveles.
Yo creo que recupera también un poco ese tipo de películas de animación que gustan a todo el mundo.
Sí, que se puede ver los padres, vamos, los adultos y
los abuelos y
los niños. Los abuelos, los padres, todos los adultos y los niños también. ¿Y qué nos queda? ¿Qué nos queda?
No sé.
Sí, una película que tú me has dicho además que ha tenido cierto reconocimiento, que es El exorcismo de Eastfield, que está basado en un hecho real.
Sí, creo que ganó un premio del público, la vimos los dos y nos dejó bastante...
A mí me gustó por la temática, me pareció que yo no conocía el caso, ¿no? Yo, como para mí la vida es un documental, pues... al estar basado en un hecho real que es bastante fuerte, sucedió, pues yo creo que en los años 90, 2000 o así, sí. Una cosa así. O sea, hace poco tiempo. Y nada, bueno, no contamos mucho sobre lo que pasó, porque bueno, si alguien quiere saber lo que pasó, pues en Wikipedia está lo que pasó en El exorcismo de Eastfield. Y bueno, pues como al final, pues eso, si te pasas, pues te lo pierdes.
Sí, pero sobre todo a mí me interesaba mucho esa película en la visión desde un punto de vista,
claro,
de una secta.
Claro, tú estás viendo tu tema, claro, secta. Sí, el tema de Dios.
Y entonces, aunque empieza muy bien con planteando cómo funciona una secta, por ejemplo, como ya hemos comentado antes la de la Ciudad sin Fronteras, de Opus Dei, sí que es cierto que acaba en los tópicos de algunas películas de exorcismo y sobre todo muy pegado a... No desde un punto de vista documental, pero sí exponiendo los hechos con alguna crudeza. Y sin una visión que apuntaba al principio, que es la de ese punto de secta o de fanatismo que te lleva a hacer lo que haces, ¿no? A obligarle a tu mujer a que le practique un exorcismo cuando hay otros elementos. No sé, creo que...
O sea, ¿crees que esa parte no está desarrollada? Sí que está presente.
Exacto.
Porque ella realmente, bueno, es que tampoco queremos...
Exacto, no entra mucho en cómo el fanatismo llega a eso, ¿no? Yo creo que se queda un poco más en la plasmación de los hechos, de una manera como muy objetiva y luego, sobre todo...
es muy telefilm.
Con ánimo telefilm, como de justiciero, decir, paso esto y los responsables...
Sí, qué malos que son. Qué malos, malos que son, claro.
Pero... El que hace eso le pasan muchas cosas por la cabeza, ¿no? Y eso yo creo que le falta un poco a la película.
O sea, ¿no? O sea, más desde el punto de vista del que hace el exorcismo.
Sí, sobre todo del que practica el exorcismo, el que paga a ese para que le haga el exorcismo.
Sí, o sea, la mujer de...
Exacto,
o sea, el marido de ella, de la que es la exacto. Una chica, ¿no? Que a petición del marido le hacen el exorcismo. Exacto. Y para mí hubiera sido interesante, que claro, yo no sé hasta qué punto eso pasó en la vida real, pero bueno, eso sale en la película. Hay un suceso en la vida de ella que justifica un poco.
Claro.
Entonces, para mí eso tampoco está muy desarrollado.
Exacto.
Que a mí desde un punto de vista psicológico yo creo que hubiera sido muy interesante, ¿no?
Exacto.
Porque también esta mujer, amiga, date cuenta, ¿no?
Sí, sí, no, bueno, pues yo creo que podemos decir, ¿no? Es pierde un niño, ¿no?
Sí, y el marido.
Y el marido.
O sea, ella es... cuando se casa con esta... Bueno, ya que esto es alerta spoiler, ¿vale? Claro, vemos ahí que hay como una huellecita de un bebé, pero claro, no sabemos si es un bebé que ha perdido con esta pareja actual.
Sí.
Y ya muy avanzada la película vemos que lo que le ha pasado es que a raíz de un accidente de tráfico que conducía ella, mueren el bebé y muere su marido, ¿no? Entonces ella, claro...
Y como parece ser que encuentra otro hombre que la va a salvar y al pero... final acaba condenando, ¿no? Claro. Entonces yo creo que hay tantas...
Esa es la capa que más me interesaba.
Hay como tantas cosas, sí. Hay como muchos temas que pueden ser, ¿no? Pues está eso, ¿no? El trauma, cómo te afecta eso psicológicamente.
Y cómo tragas, cómo vas con un... ¿Sabes? O sea, piensas que vas a superar eso casándote muy poco tiempo después con otra persona a lo loco.
Se traduce en que ese tío está... tarado, es un fanático religioso.
No, y aparte, lo más
a condenar.
No, y aparte, lo más importante, no te escucha, no quiere saber nada. O sea, ¿cómo vas a estar con un señor que no te escucha, que no te comprende, que has pasado por algo terrible y no te escucha? Es que ya para, vamos, esta es la película de la línea roja, ¿no? No sé. Entonces sí que es verdad, pues eso, tú te has fijado más en unas cosas y yo en otras, pero que no lo desarrolla mucho, se centra más en el hecho y en decir qué malo que es este, qué va a hacer, fíjate, qué barbaridad, ¿no? Y cosas muy tremendas también en la película, ¿no? Pero bueno, ahí está la película, oye, a mí, vamos, me gustó mucho verla.
Sí, bueno, estuvo bien.
Estuvo bien, tampoco...
Y luego vi un cine que estuvo... bastante curioso. Así tengo por aquí. The Last Stop in Yuma County.
¿Cómo?
Que habla de unos ladrones que llegan a un bar estos de carretera al lado de una gasolinera. Y cómo todo se tuerce y cómo todos los personajes acaban enfrentados a la codicia, ¿no? Y es una película muy interesante, una ópera prima que no sé, a mí me hizo pasar un buenísimo rato. No sé si llegará, es de un director que se llama Francis Galuppi, no sé si llegará por aquí, pero son de esos descubrimientos que hacen en Sitges que dejan ahí un pozo, ¿no? Y yo creo que es un director que puede hacer cosas muy interesantes en un futuro y que las veamos.
Pero bueno, ya sabemos que puede ser que sí, puede ser que no, muchas cosas se quedan ahí, es una de las cosas que sabemos que siempre pasa.
Y hubo una película que para mí fue muy... me gustó mucho, cuando terminé de verla, al principio estaba como un poco indeciso, porque no sé si era una película más de samuráis. Pero luego la verdad es que es una película que te mantiene pegado al asiento, sobre todo porque habla desde el punto de samurái, desde el punto de vista del ejercicio del poder, de las influencias, de los tejemanejes que hay detrás de muchas de samurái. Es de Takeshi Kitano, que vuelve al cine con una inmensa película que se llama Kubi, que para los que me gusta ese tipo de películas, pues fue un placer verla y descubrirla y
pero es nueva.
Sí, y yo creo, vamos, me imagino que tendrá alguna repercusión y que se estrenará porque es una muy buena película.
Kubi.
Sí, y luego vi otra japonesa que se llama Best Wishes to All, de una chica que visita a sus abuelos y que esconden un secreto.
Y, los abuelos.
Sí, y luego, bueno, promete una vez que promete mucho, pero luego se acaba desinflando porque al final ves el engranaje de la película y te deja ahí un poco frío. Pero bueno, una película graciosa. Yo vi otra de animación, que es Deep Sea, una película china, también, bueno...
¡Qué envidia!
Muy barroca, una película muy como somos chinos y tenemos una industria más potente que Pixar y hacemos una película donde aparezca todo lo que pueda aparecer y para mí fue demasiado exuberante, pero bueno, o sea, yo son las películas así que más recuerdo y bueno, luego también vi una que le gustaría mucho a nuestro amigo Raúl Cornejo, que sí es Conan, de Bertrand Mandico, que te acuerdas que de él vimos hace años After Blue.
Ah, hace pocos años.
Hace un par de años.
Sí, hace dos o tres, sí.
Sí, sí. Y del 21 es la película, o sea que de hace dos años.
Sí.
Y esta pues es una película que habla sobre Conan desde una visión femenina y además como a través de los tiempos. A mí me dejó un poco frío, no sé si fue porque lo vi a la 1 de la mañana, pero recordaba me esperaba algo más.
Porque tú eres Team After Blue.
Yo soy Team After Blue. Entonces madre,
te esperaba más.
Me esperaba algo más, claro. Más After Blue.
Vale, yo es que como After Blue no conecto conmigo. O sea, que igual me hubiera gustado, como bueno, no tenía expectativas.
Y no hemos hablado de una película que fue la película inaugural que tú sí que viste.
Ah,
Hermana
claro, sí.
Muerte.
Sí, sí.
¿No? Donde sigue demostrando Paco Plaza que es uno de los premios espadas del cine de terror en este país, ¿no?
Sí. Y nada, bueno, pues fue un pase, creo que fue en retiro. Con todo el equipo, con esta actriz que siempre que está estupenda.
Sí, Maro Valdivieso.
Sí, sí, estupenda, vamos, maravillosa. Estaba prácticamente todo el equipo, también la protagonista, que nunca me acuerdo cómo se llama.
No recuerdo el nombre.
Pues con
Aria Bedmar.
Con Aria Bedmar, eso, vale. Que también estuvieron ahí, así, mucho subidón. Y la película... A mí me gustó, pero tampoco me entusiasmó. Vale, está bien. Hombre, Verónica muchísimo mejor. Fue chula por cómo tiene ciertos elementos súper interesantes, pero desde mi punto de vista la resolución, no quiero tampoco hacer spoiler, me dio un poco de rabia algunas de las conclusiones, ¿no? Es que últimamente veo películas que los muertos están un poco perdidos, ¿eh?
Es una buena conclusión, ¿eh? De Sitges. Sí. Los muertos deben estar un poco perdidos.
Es que mira, un ejemplo rápidamente, que no tenemos mucho tiempo hoy. Vi una película, a raíz de otra cosa que estoy haciendo, que salía en Obregón, súper joven. Entonces... la película empieza con una familia que es asesinada y resulta que esta familia el hijo había dejado embarazada a una chica y luego le habían hecho abortar y la chica había muerto, ¿no? Pues esta familia ha sido los que habían provocado eso. ¿Y tú te crees que los muertos que se vengan son esos? ¿No se venga la que le han hecho el aborto y la han matado y encima la han violado? Digo, vaya mierda, cuando termina la película, digo, no puede ser.
Los muertos no...
Bueno, esta película es antigua, pero bueno, a veces los muertos tampoco... no sé, chicas, ¿cómo tienen derecho? Porque siempre, no sé, que yo también estoy confundida. Si piensas que muchas veces estas películas, ¿no? A veces de venganzas, ¿no? Ciertas cosas sobrenaturales pasan porque una venganza, por poner orden, ¿no? En el estado de las cosas, por una injusticia que se ha cometido. Y dices, jolines... Entonces, bueno, ese elemento a mí me falla. Pero la película tiene muchas cosas chulas que yo creo que merece la pena verla. O sea,
bueno,
que
la veremos.
No me entusiasmo tampoco, porque ahí, bueno, también es verdad que se crea un clima bastante chulo, ¿no? De euforia y tal. Pero bueno, se merece todo lo mejor la película y nada.
Eso damos desde aquí.
Sí, y nada, tengo muchas ganas de que la veas para ver si me das la razón en lo que te digo yo de mis teorías sobre venganzas de muertos o justicia de ultratumba. Así que nada.
Pues ha sido un repaso bastante...
Sí, yo creo que no me dejo ninguna más de las que... Como he visto tan poquitas este año, yo creo que ya no he visto más.
Yo creo que no.
No, yo creo que no. Así que nada, pues ha sido un placer, José.
Igualmente.
Como siempre. Y queda pendiente que podamos anunciar pronto, bueno, eso faltará un poquito.
Sí, nuestros próximos proyectos.
Nuestros próximos proyectos relacionados con una película muy especial. Y a ver si se estrena pronto también en la teoría universal y la de Yorgos Lanthimos también.
Sí, serán buenas películas.
Que yo tengo muchísimas ganas de verla también.
Perfecto.
Así que nada, bueno, pues hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Venga, gracias.
Chao.
Información en feedbackciencia.com, en la página de Feedback Ciencia en Facebook, facebook.com/cienciafeedback, en la cuenta de Twitter Feedback Ciencia y también en Instagram. Y por supuesto, muchas gracias por llegar hasta aquí.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.